Esta es la lectura número 3. Pero justamente es que lo tenía que hacer, pero lamentablemente tuve que reemplazarla. Igual me tiene que pagar con unos resúmenes sobre otro curso, así que ya ves. Los que pagan patos son ustedes. Esta lectura es Ir a lo Seguro, bancos de importancia sistémica mundial después de la crisis. Durante la gran crisis financiera, con denominación GFC, la angustia de las instituciones financieras grandes, complejas e interconectadas minó la estabilidad financiera. Las reformas financieras posteriores a la crisis tienen como objetivo reducir el riesgo sistémico de estos bancos de importancia sistémica global. O sea, estos tienen por denominación GSIP, estas instituciones que tienen como límite, tienen como función limitar, ¿no?, el riesgo de los bancos importantes. De esta manera se busca aumentar la capacidad de recuperación de estos bancos grandes, o en otras palabras, hacerlos menos propensos a que fallen simplemente. Y de esta manera se alienta a que estos bancos reduzcan su importancia sistémica, o en términos generales se busca que se suavice el impacto en el sistema financiero si es que estos enfrentan dificultades. Es decir, que el sistema no dependa de 3-4 gatos, sino que sea independiente, ¿no? Y si uno de los grandes cae, pues que no caiga todo el sistema y no se cuelgue. Dos elementos claves de estas reformas, en adelante denominados conjuntamente como el marco GSIF, son la metodología de evaluación para identificar estos GSIF y los recargos de capital impuestos a estos bancos. Esta característica especial evalúa si la resistencia y la importancia sistémica de estos GSIF han evolucionado en la línea con los objetivos regulatorios desde la gran crisis financiera. Se empezó por comenzar a revisar las tendencias en resiliencia. Específicamente, se estima una probabilidad de angustia de los GSIF en función a factores de riesgo macroeconómicos y específicos del banco. Estas estimaciones han apuntado a una disminución de la probabilidad de angustia, que es PD, de los GSIF, a raíz de índices de capital más altos y un riesgo de financiamiento que se ha ido reduciendo después de la gran crisis financiera. Sin embargo, hay que recalcar que esta rentabilidad débil ha obstaculizado las mejoras. Entonces, de esta manera se ha obstaculizado las mejoras en los últimos años. Si bien este marco GSIF ha ayudado a aumentar los coeficientes de capital de los bancos, también puede haber reducido sus PD al alentar cambios en su combinación de fondos. Para demostrar esto, los del paper evaluaron las diferencias nacionales en la implementación del marco y ellos encontraron que la proporción de financiación mayorista de estos GSIF de los Estados Unidos había caído más que los GSIF de la Unión Europea. Y esto demostraron que es consistente con la regulación estadounidense que, a diferencia de la Unión Europea, incorpora esta relación en el cálculo de los recargos de capital. Concha su madre, me cago de sueño. En cuanto al segundo objetivo del marco, mostramos que la importancia sistémica de los GSIF, tal como la captura de la metodología de evaluación del GSIF, ha estado disminuyendo en promedio desde que se implementó. Esa disminución ha reflejado una tendencia a la baja de los indicadores regulatorios para el tamaño del banco, la interconexión y también su complejidad. Cuando estos ajustes del balance que se han dado posterior a la crisis de los GSIF, se ha comparado que los no GSIF, surgen varias otras tendencias que son consistentes con los incentivos generados por el marco. Por un lado, si bien los GSIF se han expandido más lentamente que los que no son GSIF desde la gran crisis financiera, la diferencia se ha ampliado después de la introducción del marco GSIF en relación con sus pares. Los GSIF también han reducido sus tenencias de valores y han reducido su dependencia de los depósitos interbancarios después del cambio regulatorio. Estos préstamos han evolucionado de manera similar para los GSIF y también para otros bancos. Ahora, evaluemos sobre la metodología y la evaluación de los GSIF y los recargos de capital. La metodología de evaluación que usaron los del paper buscaba medir la importancia sistémica relativa de estos bancos. Esta medición se basó en indicadores del tamaño del banco, la interconexión, la sustituibilidad de sus servicios, los préstamos y fondos transfronterizos y la complejidad de sus carteras. Estos indicadores están normalizados dividiendo el valor del indicador del banco por la suma de los valores del indicador entre los bancos globales más grandes. Esto se le llama muestra de evaluación. El poder de la importancia sistémica de un banco, su puntaje GSIF, es igual al promedio ponderado de sus indicadores normalizados. Los bancos que superan el límite de puntaje se designan como GSIF, los que no, obviamente, como no GSIF. Los resultados de la evaluación de GSIF se publican anualmente en una lista. En el resultado más reciente, 29 bancos fueron designados como GSIF. La muestra de evaluación actualmente comprende 76 bancos, con un tamaño total de más de 73 billones de euros para finales del año 2017. Ahora la resistencia bancaria, tendencias e impulsores. La evaluación de cómo ha evolucionado la resiliencia de los bancos en los últimos años debe tener en cuenta algunas fuerzas opuestas. Por un lado, las proporciones de capital de los GSIF y los no GSIF han aumentado, lo que sugiere una mejora sustancial en la capacidad de recuperación de las entidades bancarias. Por otro lado, la rentabilidad aún no se ha recuperado para muchos GSIF. Esto genera un peso sobre su capacidad para fortalecerse o incluso también para mantener reservas de capital en el mediano plazo. De hecho, hay muchos inversores de renta variable que parecen ser escépticos sobre las probabilidades de tal recuperación en el futuro cercano, como se refleja en las bajas valoraciones que hay en el mercado de muchos bancos. Confiar solo en medidas basadas en el mercado para medir la capacidad de recuperación de los bancos nunca es suficiente para proporcionar una evaluación integral, pero estas medidas basadas en el mercado pueden dar señales ambiguas con respecto a la resiliencia por las siguientes razones. La primera de ellas es que estas medidas tienden a ser propensas a cambios en el apetito por el riesgo de los inversores, con una capacidad limitada para predecir una angustia futura. Y en segundo lugar, la regulación posterior a la crisis también puede cambiar la relación entre algunas de estas medidas y la capacidad de recuperación de los bancos. Hay muchas reformas regulatorias para mejorar la resolución de los principales bancos que han ayudado. Por ejemplo, está la que debilita las expectativas del mercado para el apoyo del sector público, y también la que redistribuye así los riesgos para los acreedores bancarios. Para aplicar un enfoque más estructurado a la evaluación, para medir el grado de resiliencia bancaria, los del paper estimaron los datos del PD de los bancos en base a un modelo econométrico Logit, el de probabilidades. El modelo combina indicadores de dificultades del mercado, factores de riesgo bancario e indicadores de condiciones macroeconómicas. Los del paper también definieron dificultades bancarias como una disminución aproximadamente del 50% en el precio de las acciones del banco y una baja calificación a un grado sin inversión dentro del próximo año. Esa elección estaba motivada por la observación de que los precios de mercado son buenos indicadores conscientes de las dificultades, a pesar de que normalmente han sido mucho más largos en medir esos promedios de dificultad. Para los factores de riesgo bancario también se incluyeron medidas de capitalización bancaria, la calidad de los activos, el nivel de eficiencia y el grado de liquidez también de los bancos. Estos indicadores macro consideran la brecha crédito por PIB y la brecha de relación del servicio a la deuda como indicadores de alerta temprana de sobreencalentamiento en los mercados crediticios. El análisis al final cubrió una muestra algo desequilibrada, pero de alrededor de 500 grandes bancos a nivel mundial, y se utilizaron datos trimestrales del 2005 al 2018. Si bien en el modelo esas estimaciones que siguen son robustas para especificaciones alternativas, así como para cambiar la definición de angustia o el horizonte de un pronóstico, también hay que destacar que hay un enfoque, este enfoque basado en modelos para medir la resiliencia, tiene varias ventajas, a pesar de que la muestra es desequilibrada. En primer lugar, el modelo combina varios determinantes de la resiliencia bancaria. Esto les va a ayudar a evaluar el efecto conjunto de estos determinantes. Esto es especialmente útil cuando los posibles impulsores de la resiliencia, como en nuestro caso, apuntan en direcciones opuestas. Además, las estimaciones de regresión de alguna manera permiten descifrar la contribución relativa de los impulsores específicos de PD. Un ejemplo de esto es que el modelo proporciona una estimación de la disminución de PD debido a un aumento en las razones de capital, controlando cambios en, por ejemplo, el nivel de rentabilidad y el de eficiencia de la empresa. A su vez, esto ayuda a identificar el efecto directo de las reformas regulatorias sobre la capacidad de resiliencia de los bancos. Al final, las estimaciones de PD apuntan a una mejora en la resiliencia de los GSIF a lo largo del tiempo y en relación con la de otros bancos. Los PDE estimados de los GESIF en promedio han disminuido significativamente en relación con las consecuencias de la GFC y también en relación con sus niveles de previos a la crisis. Estos indicadores han seguido disminuyendo en los últimos años. Los PDE han disminuido en promedio debido a las mejoras en el proceso de amortiguación de capital de los GESIF y también en la reducción de los riesgos e interrupciones de financiación desde la GFC. Una tendencia que ha continuado en los últimos años es que los resultados indican el aumento de los coeficientes de capital y este ha sido un factor clave para mejorar la resiliencia. Sin embargo, el marco podría afectar a los PDE también a través de otros canales, como a través de su efecto en la combinación de fondos. En particular, las diferencias en la implementación del marco GESIF en los Estados Unidos y también en su parte en la Unión Europea concuerdan con los cambios observados en la dependencia de los bancos en el financiamiento mayorista. Una fuente clave de riesgo de financiamiento impulsor de PDE durante la gran crisis financiera. Esa es la última parte, por fin, que se llama importancia sistémica a través de la mira del marco GESIF. Y de ahí vienen conclusiones, pero vamos a ver. Una vez que ya han establecido los autores que los GESIF se han vuelto más resistentes, ahora ellos se preguntaron cómo ha evolucionado la importancia sistémica de los bancos. Para hacerlo, lo que hicieron los investigadores es que ellos confían en la evolución de los puntajes de GESIF por muchas razones. En primer lugar, estos puntajes, según ellos, están diseñados para capturar muchas dimensiones de la huella sistémica de los bancos, en base a las elecciones extraídas del GFC y otras crisis que han pasado. En segundo lugar, dado que el puntaje determina los recargos de capital de los bancos, es un punto de partida natural que sirve para evaluar el impacto del marco GESIF en los ajustes del balance de los bancos. En general, el puntaje que se obtiene promedio de los GESIF ha disminuido en relación con el de los no GESIF en varias, pero no en todas las dimensiones de importancia sistémica. Por ejemplo, los GESIF crecieron más lentamente que los no GESIF. Además, los poderes reglamentarios de los GESIF para la complejidad disminuyeron debido a una disminución en sus libros de derivados y también en las tenencias de valores extrabursátiles, tanto en términos absolutos como en relación con los de los no GESIF. Por último, se sabe que ha habido una disminución de los poderes para la interconexión de los GESIF con el sistema financiero debido a principalmente a su menor participación de los pasivos intrafinancieros. Para seguir avanzando con ese análisis, se buscó cambios en los ajustes del balance general de los GESIF en relación con los de los no GESIF. El análisis ha requerido datos previos y posteriores a la crisis. Sin embargo, los puntajes que se obtuvieron de los GESIF han estado disponibles solo desde el 2013. Por lo tanto, se han utilizado las divulgaciones del balance de los bancos para representar algunos componentes del puntaje. Se adoptó un enfoque de diferencia en diferencia. Se distingue en tres fases. La primera fase es el periodo previo a la gran crisis financiera, que es decir, el año 2005 y 2007, 2 añitos, llamada precrisis. El segundo bloque es el mismo de la gran crisis financiera y sus secuelas inmediatas, que es el periodo 2008 y el periodo 2011, lo que vendría a ser post-crisis. Y por último, el número 3 son los años transcurridos desde la introducción del marco regulatorio 2012 al 2017, lo que se llama post-reforma. Son los tres enfoques: pre-crisis, post-crisis y post-reforma. Este enfoque ha permitido evaluar los cambios en los ajustes de los GESIF en relación con los cambios en los ajustes de los no GESIF en una fase a otra. En particular, los cambios de los ajustes relativos de los bancos desde la fase posterior a la crisis hasta la fase posterior a la reforma han ayudado a evaluar el papel del marco regulatorio. En línea con investigaciones anteriores, se han encontrado que varios ajustes han concordado con los incentivos que surgen del marco regulatorio. Primero, los GESIF ya habían estado creciendo más lentamente que otros bancos después del GFC. GFC es gran crisis financiera, por si acaso. En segundo lugar, en relación con sus pares, los GESIF redujeron sus tenencias de valores en más post-crisis. Y una vez más, la diferencia en el ajuste de los GESIF se hizo más pronunciada después de la introducción de un marco regulatorio. Para examinar cómo los GESIF se han reequilibrado en su combinación de activos, se realizó el mismo análisis comparativo para las tenencias de efectivo y también para los préstamos de los bancos. Y se ha encontrado que los GESIF han aumentado sus tenencias de efectivo en relativamente más post-crisis, pero no surge ningún efecto adicional después de la reforma regulatoria. Para los préstamos, las estimaciones no sugieren que los GESIF redujeran sus préstamos más de lo que lo hicieron sus pares desde el GFC o después de la introducción de la reforma. Los GESIF se han reducido la participación de los préstamos no garantizados de los bancos en su combinación general de fondos en relación con los no GESIF. Este desarrollo ha comenzado después de la crisis, pero nuevamente se hizo mucho más pronunciado después de que se estableció el marco regulatorio. Este resultado, de alguna manera, coincide con la reducción general en los puntajes de interconexión de los GESIF que abarcan los pasivos intrafinancieros. Los hallazgos anteriores sugieren que el marco ha alentado a los GESIF a reducir su importancia sistémica. Sin embargo, quedan varias calificaciones. Uno es el efecto de factores de confusión, como las políticas macroeconómicas o los cambios estructurales en el entorno del mercado, y todos estos factores que podrían desdibujar el impacto del marco. La flexibilización cuantitativa, por ejemplo, qué nombre tan bonito, puede haber afectado el equilibrio de los GESIF de manera diferente a la de sus compañeros. Y otra posibilidad que se les ocurre a los investigadores son los ajustes estratégicos de los bancos a lo largo de las dimensiones que ayudan a reducir los puntajes de GESIF. Esto podría incluir aumentar la toma de riesgos a lo largo de otras dimensiones que son algo menos restringidas en materia de regulación, o al comprimir sus balances en torno a las revelaciones a fin de cada año. Si ese es el caso, la importancia sistémica de los GESIF podría de alguna manera subestimarse. Para concluir, hay una característica especial que se descubre de los GESIF, y es que se han vuelto más resistentes en los últimos años, gracias a una acumulación de reservas de capital y un cambio a fuentes de financiamiento más estables. No obstante, hay una debilidad en la rentabilidad que está impidiendo nuevas mejoras. Es muy importante la importancia sistémica, o sea, todo el sistema de los GESIF, según se aproxima por la metodología de evaluación del BCBS. Se sabe que ha disminuido en promedio durante este periodo en relación con otros bancos y también con el sistema financiero más amplio, el más grande. En general, los ajustes del balance posterior a la crisis de los bancos coinciden con los incentivos proporcionados por los recargos de capital del GESIF. El riesgo sistemático que plantea un banco depende también de su importancia sistémica y resistencia. Estos hallazgos apuntan a una disminución general en tales riesgos, y es muy probable que las reformas posteriores a la crisis para establecer regímenes de resolución de efectivos no cubiertos en esta característica estén respaldados aún más esta tendencia. Sin embargo, la medición del riesgo sistémico de alguna manera permanece sujeta a incertidumbre a pesar de las contribuciones de la investigación académica y de las personas que lo supervisan. Por un lado, las medidas de riesgo sistémico pueden subestimar el impacto de las interrelaciones complejas en el sector bancario, específicamente durante los periodos de estrés. Además, hay riesgos que pueden estar migrando fuera del sector bancario tradicional y por lo tanto fuera del alcance del marco GESIF. Estas consideraciones requieren un monitoreo continuo por parte de los supervisores y resaltan el valor de los acuerdos de resolución transfronterizos fortalecidos. A la mía, estos términos qué horribles. También, por último, últimas tres líneas, también se destacan los beneficios de los esfuerzos cooperativos para recopilar y analizar información detallada sobre los bancos y los activos a nivel mundial, como a través del Centro Internacional de Datos. Muchísimas gracias, esto ha sido el último audio que voy a grabar para el curso de Teoría Política Monetaria. Espero que tengan una linda noche y un buen día. Ya saben, si no saben qué hacer, si no entienden el audio, tranquilamente pueden poner verdadero a todas las alternativas y no pasa nada. O falso, no sé. Pero con verdadero creo que se asegura buen puntaje. Éxitos, chicos.